Escucharon un par de anuncios hace rato y solamente voy a hacer eco a esos anuncios porque considero importante. En un par de semanas ustedes van a ser testigos de una gran celebración que hemos estado anhelando tener desde hace un año, que se abrieron las puertas de este lugar para que vinieran personas a adorar el nombre del Señor. Nunca hemos hecho un servicio de dedicación por las instalaciones que el Señor ha dado. Mucho menos hemos dado un agradecimiento público al Señor por la congregación que Él ha establecido aquí. En septiembre 4, el domingo en la mañana a las 10, vamos a celebrar un servicio de dedicación por este lugar, pero también por este pueblo. Estamos contentos porque la gracia de Dios ha llegado a esta ciudad. Y cuando digo gracia, me refiero a dos cosas: a la gracia de Dios, que será predicada a través de lo que nosotros enseñemos en este lugar, pero a Grace Bible Church, que está aquí en Bryan, Texas. Por eso llamamos a este evento Grace para esta ciudad, o por esta ciudad. Saben, el 90% de las personas, como ustedes, vienen de la ciudad de College Station. Solamente un 10% vive aquí en la ciudad de Bryan. Quiere decir que los vecinos todavía no nos conocen. Nunca hemos hecho un anuncio público. Una ocasión hemos invitado a la gente a venir a un evento. Pero ahora tenemos la oportunidad de gritar a los cuatro vientos de que aquí la gracia de Dios se ha manifestado. Y que cada uno de ustedes son esos recipientes, pero también portadores de la gracia. Por eso este evento, con el evento especial del viernes, hay un invitado muy especial que viene para cantar, una persona conocida en los medios cristianos. No es un concierto, es un momento de oración en español. Y el pueblo y las comunidades y otras iglesias de aquí de la comunidad de Bryan van a ser bendecidas por lo que Dios va a hacer ese día con nuestro grupo de alabanza y ese cantante especial que va a estar con nosotros. Así es que hagan planes para estar ahí, traer invitados, porque realmente va a ser una noche espectacular. También hemos extendido la invitación a pastores a que vengan el sábado para que ellos nos conozcan y que sepan que no estamos aquí para ningún tipo de competencia. Al contrario, hay mucho que hacer. Queremos sumarnos a ellos en lo que Dios ya está haciendo aquí. Y finalmente, celebrar juntos el domingo en la mañana a las 10, dándole gracias a Dios por lo bueno que ha sido Él con nosotros. Por eso ustedes son las personas que organizan este evento, aunque ustedes directamente no lo hagan, ustedes son los que son los cumpleañeros. Cumplimos un año estar aquí, pero celebramos la bondad de Dios de que permitir que sigamos aquí adelante. Así que por favor, hagan planes para estar ahí, para estar todo el fin de semana y traer invitados. Y también vamos a celebrar que da inicio con esas actividades, otras actividades que tiene la iglesia. Por primera vez vamos a estar ofreciendo estudios bíblicos y vamos a comenzar con aquellas que tienen empuje por sí solas, que son las mujeres y los jóvenes de esta iglesia. Es difícil a veces dirigir a las mujeres porque ellas se dirigen solas y eso es una gran bendición. Entonces vamos a anunciar los estudios bíblicos para damas próximamente en septiembre y también para los jóvenes. Y cuando estábamos buscando un material para enseñar, Grace Bible Church tiene mucho material, la Iglesia Bíblica tiene mucho material, pero en inglés. Estamos traduciendo algunos de esos excelentes materiales. Pero me permití sugerirles uno a estas damas y a los jóvenes que hace 30 años yo tomé y cambió mi vida para siempre. Me refiero al estudio bíblico, mi experiencia con Dios. Lo elegimos por una sencilla razón. Una, no nada más está en español, obviamente está en inglés, pero también está en ruso, en chino mandarín y en 72 idiomas. Ha estado siendo distribuido por más de 30 años, imagínense ustedes. Y todavía sigue impactando vidas como impactó la mía. Mi experiencia con Dios, aun cuando yo era creyente y creí que tenía una relación con Dios, me di cuenta que no había experimentado lo que significa tener una relación con Dios. Y ese estudio me ayudó a centrarme en qué significa tener una relación con Dios. Porque yo sé que Dios está obrando en el mundo. Pero lo que no sabía era que Dios quería relacionarse conmigo. Y me invitaba a que me uniera a Él en lo que Él ya está haciendo. No que yo haga las cosas por mi cuenta, porque es muy común que ustedes como creyentes quieran hacer cosas por Dios, pero Dios los invita a que se unan en lo que Él ya esté haciendo. Pero esa invitación provoca ciertas dudas, crisis de existencia, crisis de fe. Y vencer esas crisis es hacer ajustes para poder ser obedientes. Y así con esa frase les he dado las 7 realidades que componen este estudio bíblico, que todavía tengo fresco en mi mente desde hace 30 años. Este estudio cambió mi vida. Este estudio hizo que mi vida se entregara por completo al ministerio. Desde entonces, grupos pequeños en las iglesias allá en México explotaron cuando realmente se atrevieron a creer a Dios y a experimentar a Dios en lo que Él dice en su palabra. Es por eso que para iniciar este año que vamos a cumplir Y las mujeres van por delante, y los jóvenes también. Iniciamos con un estudio que se llama Mi Experiencia con Dios. Por eso los animo a ustedes, mujeres, jóvenes. Únanse a este estudio bíblico. Les puedo asegurar, y se los digo porque soy un testimonio de ello, su vida jamás volverá a ser la misma. ¿Saben? Yo no digo que esto sea perfecto. La Biblia es perfecta. Pero esto, al hacerle caso a lo que aquí está escrito, me ayudó a centrarme en la Biblia de una manera concisa, sistemática, y pude lograr experimentar lo que nunca antes había experimentado antes. Y todavía sigo cosechando muchos, muchos frutos de aquella primera vez que decidí tomarlo. No solamente lo impartí con un grupo de estudios, pero más de 500 personas han logrado pasar desde aquel primer estudio vivo que tuvimos. Fue una increíble cosecha la que Dios levantó allá en México. Así es que las invitamos a experimentar a Dios de una manera muy inusual y atreverse, mujeres y jóvenes, a ser los primeros aquí. Después vamos a continuar con los grupos sobre mesa, y si ustedes quieren, pero al menos los animo a que estemos en este estudio. Lifeway no me paga a mí por hacer este anuncio. Yo les estoy compartiendo eso como un comprador complacido, no como un vendedor profesional, porque vale la pena experimentarlo. Con este anuncio puesto en sus manos, cuando salgan de aquí, allá va a estar un grupo de mujeres dispuestas a hablar con ustedes y van a conocer el material. Es el lenguaje de su preferencia. Les animamos a que se unan en lo que Dios va a hacer a través de este estudio. Y en el poquito tiempo que quedó después de este gran anuncio, quiero que culminemos con una serie maravillosa de estudios que hemos comenzado de hace varias semanas, que tienen que ver con las doctrinas esenciales de la fe cristiana, que son las teologías. Hemos estudiado muchas de estas teologías, pero si pudiera yo hacer una encuesta entre ustedes que han estado participando y ustedes quisieran poner en orden cuál es la más vital para su fe, de la más vital a la menos vital, más o menos luciría de esta manera. Primeramente pondrían lo que es la teología propia o propiamente dicha, que tiene que ver con Dios, con la Trinidad, seguida por la teología que tiene que ver con la obra de Cristo en su muerte y su resurrección, conocida como cristología. Luego, tal vez añadirían ustedes lo que es la doctrina de la salvación, que es la soteriología. Y si empujo más fuerte, algunos de ustedes tal vez contestarían que la autoridad de la Escritura es fundamental, por eso la ponen ahí, como bibliología. Luego hablarían acerca de la importancia de la creación, la caída, pero también del pecado que entró en la humanidad. Y eso reúne aspectos como la antropología y la martiología, que son necesarias. Y si presionara un poquito más fuerte, dirían que la eclesiología es importante porque tiene que ver con la vida de la iglesia y la vida del creyente también. Pero casi puedo asegurarles que la teología que menos se mencionaría o se pondría al final de la lista sería la escatología o la doctrina del futuro o del fin de los tiempos o de las últimas cosas. Y eso es precisamente con lo que vamos a cerrar esta grandiosa serie de las teologías. Acerca de la doctrina del futuro, lo que es la escatología. Cuando decimos escatología, hay muchas formas de pensar entre los cristianos. Y generalmente hay dos grupos, dos bandos que se forman. Primero están aquellos que de alguna u otra manera están pensando en los últimos tiempos de una manera fanática. Llamaríamos a este primer grupo aquellos que son fanáticamente intensos. Intensos. ¿A qué me refiero con esto? A que son personas que llevan al extremo lo que están aprendiendo acerca de las últimas cosas. No solamente les encanta lo que tiene que ver con profecía bíblica, pero la llevan al extremo de empezar a seguir a aquellos que están argumentando que saben cuándo Cristo viene, cuándo es el fin del mundo, y de alguna otra manera empiezan a ver el demonio por todos lados y el anticristo en cada persona que se encuentran. Estoy seguro de que si alguno de ellos me conoce y agarran mi apellido y se ponen a sacar qué numeración hebrea hay en cada una de las letras que tiene mi apellido, descubrirán que suman 666. A lo mejor también el apellido de ustedes hace lo mismo. Pero somos fantasiosos a llevar esto al extremo y a veces al borde del fanatismo. Pero por otro lado tenemos aquellos que, por no parecerse a los fanáticos religiosos que llevan al extremo la profecía bíblica, que ven el fin del mundo en cada esquina, están aquellos que de alguna otra manera la ignoran por completo. Y me estoy refiriendo a los teológicamente indiferentes. No quieren saber nada de eso, no se preocupan por eso, porque no consideran que de alguna manera es relevante para el día de hoy. Este grupo de alguna otra manera considera la teología algo esotérica, irrelevante y confusa. Esas discusiones acerca de la tribulación, del arrebatamiento, del rapto o del milenio, de alguna otra manera ellos expresan poco interés porque no consideran que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Aun cuando salgan muchas teorías de alguna otra manera conspiración, que están hablando de que a lo mejor el presidente de esta nación es el anticristo, qué sé yo. Son tantas cosas. Pero tendemos a irnos a los extremos. Lo que pasa con este otro grupo más conservador, entre comillas, es que tampoco se dedican a lo que es la evangelización ni al discipulado porque no lo consideran importante. Cristo tal vez venga, tal vez no. No ha venido en tantos años. A lo mejor todo eso es un invento de la religión. Pero yo los animo a ustedes a no ser ni locos o fanáticos, pero tampoco a ser indiferentes a lo que es la escatología. Busquemos el equilibrio entre estas cosas. Entendamos que estar informados y estar conscientes de que el enfoque que contiene la escatología no es el temor, sino la esperanza. La esperanza del regreso de Cristo. Uno de los profesores del seminario de Dallas, Michael Zwiegel, escribió lo siguiente con respecto a esto. Dice: ningún pasaje de la Escritura dirige a los cristianos a prepararse para el anticristo, pero numerosos pasajes le instruyen a esperar el regreso de Cristo. Es un problema si sus expectativas del fin de los tiempos están centradas en el anticristo, o sea, el temor, en lugar de estar centrados en Cristo, que es la esperanza. El libro de Apocalipsis, que es el que contiene tanta profecía bíblica acerca del fin de los tiempos, como el libro de Daniel, y obviamente los profetas del Antiguo Testamento tienen bastante acerca de la venida del Mesías, tanto en el tiempo en que ya vino como en el futuro, no están enfocándose en los terrores que van a ocurrir con respecto al tiempo de la gran tribulación, pero se enfocan muchísimo en la esperanza gloriosa que hay en el retorno de Cristo. Y ese es lo que nos permite a nosotros pensar la idea fundamental de este mensaje. Que la escatología tiene que ver con la esperanza, porque se trata de la promesa del regreso de Cristo. Por eso es importante estudiar escatología. Y vamos a ver tres puntos. Uno, primero, vamos a hablar de la promesa acerca del regreso de Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, la promesa acerca del regreso de Cristo. La semana que entra vamos a comenzar a estudiar un libro maravilloso que es el libro Apocalipsis. O sea que este sermón es un preámbulo de lo que vamos a ver las siguientes semanas. Esto es un vuelo de pájaros, si ustedes quieren. Un panorama muy general de lo que vamos a estar viendo en algunos aspectos con más detalle. Así es que algunos de ustedes que están durmiéndose, despierten. Y si no, despierten al que tiene a un lado que ya se empezó a dormir. Pero quiero que se ubiquen muy bien en algunas cosas que vamos a ver de manera muy rápida. Pero les prometo que cuando vayamos estudiando el libro de Apocalipsis, muchos de estos van a cobrar un sentido distinto. El libro de Apocalipsis es maravilloso, aunque a algunos les dé temor. ¿Saben ustedes? Cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando tenía 17 años, que hace como unos cuantos añitos atrás, fue el libro de Apocalipsis lo que me trajo a averiguar qué significaba todo eso. Y con la promesa de decirme quién era el anticristo y los números de la bestia y todo lo demás, así me metieron en un estudio bíblico. Y después de ahí conocí realmente el Evangelio, la verdad de la salvación, y después ya se me olvidó preguntar todas las dudas que tenía acerca de Apocalipsis. Hasta estos días todavía no sé muchas de las cosas que tenía dudas en aquel tiempo. Pero he estudiado, quiero compartir lo que he estudiado con ustedes, de un libro maravilloso que realmente me ha impactado mucho. Y que en lugar de que me dé temor todo lo que viene ahí, me da consuelo y confianza. Y esa es la confianza que quiero compartir con ustedes hoy. En lo que hemos estudiado hasta este momento, hemos visto que en el tiempo justo en el que Dios había dispuesto, envió a su Hijo Jesucristo aquí, a este mundo, a nacer en carne humana en el vientre de una hermosa virgen llamada María. Después de vivir una vida sin pecado, una vida justa, una vida santa, Jesucristo fue ejecutado en una cruz y fue sepultado. Pero la muerte no lo pudo contener. Tal como Él lo prometió y tal como lo dijeron de Él, muchas de las profecías del Antiguo Testamento, al tercer día, como está escrito, se levantó de la tumba. Sin embargo, no se quedó en la tierra. 40 días después de haber resucitado y que muchos lo vieron, Él ascendió a los cielos. Pero ¿saben qué? Él prometió regresar. Cuando nosotros hablamos de Jesús y hablamos del regreso de Cristo, tenemos que pensar de alguna u otra manera en dos regresos. De hecho, en tres. Uno, el primer regreso de Cristo fue precisamente en la Navidad cuando Él nació en Belén. O sea, Cristo no empezó a existir en Belén cuando nació de María. Él ya existía desde la eternidad pasada, pero se encarnó de María y esa fue su primera venida, la primera Navidad. La segunda venida es la esperanza gloriosa del cristiano, porque como lo vamos a ver hoy, es el siguiente evento maravilloso en la línea del tiempo, en la cronometría de Dios, en la cronología bíblica de Dios. Pero hay una tercera venida que tiene que ver con la segunda venida de la cual hablamos posteriormente al milenio. Y vamos a conocer un poquito de esos aspectos el día de hoy. ¿Saben? Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que ahí mismo el libro de Apocalipsis comienza con una declaración de que todo ese libro es la revelación de Jesucristo. Él está dando a conocer quién es Él y qué es lo que es su voluntad. Lo que quiere que sepamos. El primer capítulo de Apocalipsis promete una bendición muy especial a aquel que la lee, la estudia y la pone en práctica, todo lo que está escrito en ese libro. Así que en lugar de darle temor de estudiar Apocalipsis, debería darnos a nosotros esperanza, alegría, de saber que solamente con el hecho de estudiar ese libro hay una bendición especial que viene para nosotros en nuestra vida. Cuando vemos en Apocalipsis al final, hay una promesa también de que Cristo regresará pronto, Apocalipsis 22. Cuando Jesús regrese, Él va a hacer que todas las cosas se pongan en el orden que una vez Dios planeó que fueran. Cuando Él estableció el huerto del Edén, todo lo creó perfecto, hizo al primer hombre y la primera mujer. Lamentablemente el pecado entró en la humanidad y todo puso las cosas en suspenso. Pero desde Génesis capítulo 3 hasta el final del Apocalipsis vemos a un Dios tratando de reconciliar lo que se había perdido con Él. Y ahí vemos el plan de redención maravilloso de Jesucristo. Cuando Cristo regrese, Él va a hacer que la tierra sea su hogar por 1000 años. De en la Trinidad va a habitar en esta tierra para siempre. Todo va a ser hecho nuevo. O sea, la tierra va a ser como está ahorita, pero renovada. Va a recibir lo que vemos en la televisión a veces, un fixer-upper. Toda una renovación intencional, maravillosa. Y la promesa de Cristo de rescatar aquello que se había perdido, esas son las buenas noticias del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Y eso es lo que nos da esperanza de que lo que Cristo inició, lo que Dios inició en Cristo desde el principio de la fundación del mundo, lo va a culminar exactamente como Él lo planeó. Que nada detiene la voluntad del Señor. Cuando tenemos esperanza en el futuro, eso nos da gozo en el tiempo presente y nos ayuda a no tener temor de las circunstancias difíciles que vamos viviendo. Pero también nos da consuelo cuando experimentamos el dolor de la separación por medio de la muerte. Porque todo está bajo el control soberano de Dios, aun cuando el mundo pareciera que está fuera de control. Antes de entrar en algunos pasajes, déjenme decirles algo importante que tal vez les sorprenda de lo que vemos en la Biblia con respecto a la venida de Jesús, al regreso de Cristo. Porque realmente el regreso de Cristo ocupa un lugar preponderante en todas las Escrituras. Es más, déjenme decirles, uno de cada 30 versículos de la Biblia menciona el tema de la venida de Cristo o una relación directa con el final de los tiempos. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento contienen 318 referencias acerca del regreso de Cristo. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, encontrarán que libros como Job, Moisés, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos de David, Isaías, Jeremías, Daniel y la mayoría de los profetas menores tratan este tema de la venida de Cristo. Cristo mismo habla acerca de su propia venida cuando estuvo con sus discípulos. Una venida a este mundo, literalmente Él en cuerpo humano también. Y a través de los siglos, Cristo, los discípulos de Cristo, no solamente han seguido, han escrito, han enseñado, sino realmente han compartido por todos lados acerca de esta gran verdad. Si se dan cuenta entonces, el tema de la venida de Cristo, del fin de los tiempos, de las últimas cosas, es un tema que ocupa un lugar especial en la Biblia. Lamentablemente, por muchos siglos, aún entre los cristianos, ha habido distintas maneras de pensar con respecto a cómo estos eventos se van a desencadenar. ¿Cuál va a ser el orden cronológico de cada uno de estos eventos? Por ejemplo, hay tres corrientes de pensamiento muy comunes en lo que tiene que ver con el reino milenial, ese reino de 1,000 años. ¿Será que va a ser literalmente 1,000 años o es simbólicamente? Por ahí dicen algunos, como Pedro dijo, de alguna otra manera un día es como 1,000 años, 1,000 años es como un día. A lo mejor esto es simbólico, no necesariamente. Hay tres pensamientos, entre ellos están los amilenialistas, los postmilenialistas y los premilenialistas. La palabra milenial aquí no tiene nada que ver con los mileniales, ¿ok? Descanse. Si usted es milenial, no te preocupes, no se trata de ti. Sino aquellos que tienen un pensamiento amilenialista. La palabra a, colocado antes de milenio, tiene que ver contrario o negando el milenio, es decir, no creen en el milenio, literalmente 1,000 años. Déjame explicar brevemente la diferencia. Y aquí es el momento donde te pido que le des un codazo que tienes a un lado para que se despierte. Los amilenialistas creen que la iglesia va a reemplazar la nación de Israel, así que el milenio es, en sentido figurado, es un concepto espiritual. No hay un milenio literal en el futuro. En lugar, el milenio está pasando ahora, en este momento, aquí, ahorita decimos en México. En este instante está ocurriendo a través de la iglesia. Él está en el cielo, pero a través de sus seguidores, Él está ejerciendo su reinado aquí en este planeta y en el universo. Y un día regresará físicamente y en ese momento el cielo y la tierra serán unidos. Los postmilenialistas creen algo diferente. Ellos consideran que la iglesia va a construir ese reino gradualmente a través de la evangelización y de las buenas obras. Así que la era milenial va a ser propiciada por un avance desmedido de gente que va a conocer más de Cristo y que van a depositar su confianza en Cristo. Los milenialistas o postmilenialistas en la era del milenio creen que de alguna otra manera va a haber un avance increíble del evangelio y todo el mundo va a conocer acerca de Cristo. Entonces, cuando Cristo regrese, después de este largo periodo de prosperidad y de felicidad y de paz mundial. El tercer grupo, los premilenialistas, creen que el reino de Dios está en el futuro y va a ser cumplido, o sea, va a ser desarrollado cuando Dios prometa, cumpla todas las promesas que le ha hecho a su pueblo Israel. Para el premilenialista, Israel, es el pueblo de Dios y la iglesia no sustituye a Israel. Se añade al pueblo de Dios, pero Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Cristo regresará físicamente de manera visible y va de alguna otra manera a hacer que el milenio, en ese milenio, Él reine literalmente por 1,000 años. En ese reinado milenial de Cristo va a suceder justamente después de su segunda venida, en el tiempo posterior a los 7 años del periodo que vemos conocido como la tribulación. Ahora, quiero dejar una cosa en claro. Cualquiera de estas tres posiciones con respecto al milenio, si es amilenialista, postmilenialista o premilenialista, no tiene nada que ver con la verdad de la salvación. Son puntos de vista del orden, cómo están acomodando, de cómo el regreso de Cristo se va a dar. Pero las personas que tienen estos tres puntos de vista, todos coinciden que la salvación no es por obra, sino por fe, por medio de la gracia únicamente a través de Cristo Jesús. Y eso nos hace ser de un mismo sentir como cristianos que somos. Así es que seamos de cualquiera de estos tres tipos de pensamiento, somos hermanos en Cristo, somos familia de Dios. Y ya sea que sea antes, durante o después, vamos a estar donde Cristo esté en el momento que Él venga. Eso es un resumen de que al final de cuentas las cosas van a ser de acuerdo como Dios lo ha dispuesto. Ahora, como iglesia nosotros somos premilenialistas. La iglesia Grace, iglesia bíblica Grace, es premilenialista porque nosotros creemos que las promesas que Dios ha hecho a la nación de Israel se van a cumplir literalmente. Creemos que el reino milenial está en el futuro, aquí en la tierra, y va a cumplirse todas las promesas del Señor, las que le hizo a su pueblo y las que ha hecho pues también a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 11 nos dice de que aquella gran nube de testigos no recibió todo lo que esperaban, porque hay una palabra clave que incluye en nosotros, significa a todos nosotros, vendríamos al conocimiento de Cristo Jesús. En Isaías 9, por ejemplo, el trono de David es un reino, está en el reino de Israel, el reinado de Israel, y va a ser un reino aquí en la tierra. con fronteras reales, con gente real, pero todavía está esto en el futuro. Jesús no reinó cuando vino aquí en aquella primera ocasión. Pero cuando Él venga, va a reinar en ese mundo milenial. Finalmente, Lucas capítulo 1, vemos que Jesús es el Mesías que un día reinará para siempre en el trono de David. Y su reinado no tendrá fin. Creemos pues que este reinado de Jesús no va a ser figurativo, sino literal. El trono de David es un reino real y un lugar real. Y en el tiempo que Cristo venga, Él lo va a establecer. Y Él nos ha invitado a ustedes y a mí como su iglesia a gobernar juntamente con Él. Ese diagrama que recibieron ustedes acerca de la línea del tiempo, la cronología de los eventos del futuro, es algo que van a ustedes a utilizar. Pónganla en su Biblia, guárdenla, tráiganla mientras estudiemos Apocalipsis, porque es como si fuera un bosquejo de cómo se van a desempeñar los aspectos. Déjenme explicarles un poquito acerca de lo que es ese diagrama en particular. ¿Qué sucede después? Dice aquí como título de este diagrama. Lo primero que tenemos que ver ahí es que el primer evento, el siguiente evento en el cronograma de Dios es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Eso es lo que sigue después. Ese es el próximo evento fundamental en la línea profética del tiempo de Dios. Creemos que va a ser pretribulacional, es un rapto pretribulacional antes de la tribulación, y el rapto de la iglesia es necesario para que Dios pueda atraer a sí mismo a la nación de Israel, de alguna otra manera. Déjame decirles una cosa. Muchas personas que conozco, muchos creyentes, si usted no tiene uno de los diagramas, aquí los hermanos están pasándolos para ustedes, para que tenga uno. Pero muchas personas tienen miedo a los tiempos finales. Están viendo películas como Los Dejados Atrás y tienen miedo de qué va a pasar cuando el anticristo esté aquí, qué va a pasar. Y escuchan muchas teorías de conspiración ahora con lo de las vacunas, diciendo de que nos estaban inyectando un chip, microchip, y que con ese era el número de la bestia y qué sé yo. Déjame decirles una cosa. Cualquiera que sea su punto de vista, una de las cosas que me ayuda y me da tranquilidad es saber que soy premilenialista. Es decir, que antes de que ocurra la tribulación, Cristo vendrá por su iglesia. Así que si usted es milenialista o premilenialista y cree que está en medio de la tribulación y todo lo demás, bueno, pues voy a orar por usted. Pero yo estoy contento de saber que en el momento en el que Cristo venga, nosotros estaremos con Él y no tendremos que pasar por ninguno de esos aspectos difíciles que vamos a venir a estudiar en el libro de Apocalipsis. Es por eso que de alguna otra manera me siento contento de tener este punto de vista. Si usted tiene un punto de vista diferente, no se preocupe. Usted es mi hermano, tiene el derecho a estar equivocado, pero no se preocupe. Lo otro que tenemos que ver es que tiene que haber arrepentimiento. Precisamente es lo que vemos en la gran tribulación. Esos 7 años que vienen contemplados ahí en ese diagrama están en Daniel capítulo 9 y se refiere a 7 semanas, los 77 que se les llama ahí. 490 años en el tiempo judío. Los primeros 69 semanas de las cuales se menciona aquí han ocurrido desde la muerte y la resurrección de Cristo hasta nuestros días. Pero hay un pequeño espacio entre la semana número 69 y la semana número 70. Los últimos 7 años de los cuales se menciona aquí en el libro de Apocalipsis, todavía van a ocurrir en el futuro. El tiempo es para que la nación de Israel se arrepienta, reconozca a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías esperado, y crean en Él. Eso creemos que la iglesia, antes de que eso se, ya va a estar con el Señor donde quiera que Él esté. Las naciones judía y gentil van a confiar en Jesucristo en todas las áreas de la historia. Y ellos verán a ser salvos, los que han sido escogidos para ser salvos. Dios ha arreglado a esto y lo ha dado a conocer en libros como este, para que ustedes y yo sepamos qué es lo que Él espera. Para que ustedes y yo sepamos que Él todo lo tiene bajo control. Y en lugar de que tengamos temor y sea confuso, estudiemos con más tranquilidad. Y vayamos descubriendo cada día qué es lo que más tiene. Pero si ustedes quisieran una sola cosa, ¿qué es lo que realmente deben de preocuparse? Tienen que asegurarse que ustedes tienen una relación personal con Cristo Jesús. Porque entonces, si el Señor viniera hoy, esta noche, seguramente, con seguridad, usted estará con Él donde quiera que Él esté. Si usted no tiene una relación con Cristo, entonces, mi hermano, mi amigo, de verdad le digo, venga a hablar con nosotros y le explicamos cómo. Porque entonces no sé cuál va a ser su futuro eterno. Solamente aquellos que han creído en Cristo tienen su futuro asegurado en Él. Y cuando Él venga, sea hoy, mañana, dentro de 1 o 5 o 15 o 20 años, cuando sea, nadie lo sabe, estamos listos para reunirnos con Él cuando Él venga por la iglesia. Lo último que vamos a ver es que todas las cosas serán renovadas. Un nuevo cielo, una nueva tierra, como dice Apocalipsis capítulo 21. Perfecta, sin pecado, sin muerte, vibrante, sin enfermedad. No vamos a preocuparnos por qué comer o por qué beber. No que no lo vayamos a hacer, sino que nada nos va a engordar, imagínense usted. Ay, cómo añoro que llegue el tiempo milenial. Pero mientras tanto, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Así es que todo lo que ha sido viejo y lo que ha sido destinado para morir y para destruirse será destruido, pero todo será renovado. Los creyentes en Cristo recibirán un nuevo cuerpo que será no perecedero. Es decir, ya no va a sufrir las inclemencias de este cuerpo que tenemos. Porque saben ustedes que los años de vida que tiene el ser humano actualmente en este tiempo presente son hasta 70 años. O sea, si usted tiene 75, usted ya está viviendo horas extras, hermano. Pero el tiempo que tenemos asegurado para este mundo es un promedio de 70 años. Así es que a algunos nos queda muy poquito tiempo. Pero un día recibiremos un cuerpo que será imperecedero. Lo segundo y lo último que quiero compartir con ustedes es la promesa de un destino eterno. Y hay un par de pasajes que voy a compartir, pero hay uno en particular. Piensen ustedes cuando Jesucristo estaba con sus discípulos en aquel aposento alto, allá en Jerusalén. Empezó a reunirse con ellos en lo que se conoce ahora como la última cena. Estaban reunidos alrededor de la mesa. Él los interrumpe. Ya les había dicho que su muerte venía, pero en ese momento les habló acerca de su muerte porque era a cuántas horas de ser entregado y de ser puesto en la cruz del Calvario. Ellos estaban tristes, se tapaban las orejas porque no querían escuchar esas noticias. Pero de todas maneras, Él les dijo lo siguiente en Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús dice, no dejen que su corazón se llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Dense cuenta de aquí una cosa interesantísima. Esta es la primera vez que los discípulos del Señor estaban escuchando hablar del arrebatamiento. No lo dice así con esas palabras. Pero Él está hablándoles, yo vengo por ustedes. No se estaba refiriendo específicamente a la segunda venida, porque Él vendría junto con ellos en la segunda venida. Está hablando de que iba a venir por ellos. Aquí está descrito lo que es el rapto de la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la diferencia? Hablamos mucho de la segunda venida y pensamos que aquí se refiere, no, este es el rapto. La segunda venida es después de que pase la tribulación. Entonces vendrá Cristo con aquellos que han muerto con Él, juntamente para gobernar por esos mil años que mencionábamos. Aquí les está hablando a ellos y les está diciendo de una manera tan clara, específicamente a ellos, lo que va a suceder. Y hay dos pasajes que es importante que mencionemos porque nos da la esperanza gloriosa a nosotros de lo que va a suceder personalmente, pero también como pueblo de Dios, como iglesia. Ese primer pasaje está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice, lo que les digo, Pablo está hablando aquí, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo que ustedes ven no va a entrar al cielo. Donde quiera que Dios esté, no se nos va. Se queda aquí para darle a comer a los gusanos. Un día Dios, de las partículas de donde hayan quedado, hasta de los estómagos de los gusanos, yo no sé cómo, Dios va a juntar esas partículas y va a volver a hacer los cuerpos, pero ahora esos cuerpos van a ser glorificados y van a perdurar. Esos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. Hasta este momento esto era un misterio, un secreto. Nadie lo sabía. Aquí Pablo le está diciendo, le está descubriendo el velo para que vean. Es lo que Apocalipsis significa, revelando, descubriendo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que quedamos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá lo siguiente que dice la Escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes ahora, en este momento. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿No es esto buenas noticias? ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto consolador? Pablo aquí está explicando lo que era un misterio, pero ahora se lo está revelando a ellos. Y le está diciendo que en un momento, un día les preguntaba, estaba en una conferencia, y un hermano allí al frente me decía, hermano de Puerto Rico, decía: los puertorriqueños sabemos cuándo viene Cristo. ¡Ah, caramba! ¿Cómo está eso, hermano? Nadie lo sabe, la Biblia dice que no lo sabe. Sí, ¿cómo no? La Biblia dice que vendrá en un abril y celal de ojos. Va a venir en abril. Yo creo que los cubanos se lo dijeron a ese Cristo. ¿Verdad, Samuel? No es cierto. Lo cierto es que debemos enfocarnos, hermanos, en lo que está aquí. Porque esto que es perecedero, va a ser imperecedero en este nuevo cuerpo glorificado. Segundo pasaje que quiero dejarles a ustedes tiene que ver con algo que es una esperanza. Sobre todo cuando hay seres queridos que se nos han adelantado. Y está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Escuchen, la esperanza de la resurrección, eso es lo que dice este pasaje. Dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que se durará con ustedes, con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz del arcángel y el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que han muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados, ahí está la palabra, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. En esa gráfica puede ver el desarrollo de cada uno de esos aspectos. El siguiente evento en el cronograma profético de Dios es el rapto de la iglesia. Aquí Pablo nos da a entender cinco cosas que voy a dejarle a ustedes como consuelo. Número uno, debemos mantenernos informados. Debemos conocer estas cosas. Debemos aprender lo que dicen estos pasajes. La ignorancia no es felicidad, hermanos. Necesitamos saber, al menos a grandes rasgos, qué es lo que Dios tiene planeado para estos tiempos finales, para este futuro. Número dos, no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Ahí en el versículo 13 dice claramente esto: cuando muere un creyente al que amamos, es natural que expresemos nuestro dolor. Yo no digo que no lloren cuando un ser querido, ustedes como creyentes, ha dejado este mundo y se ha ido para estar con el Señor. Claro que nos duele, la separación duele, y debemos llorar a la persona que amamos, y debemos sufrir y debemos pasar nuestro duelo. Claro, es normal, pero no sufrimos como aquellos que no conocen a Cristo, porque tenemos una esperanza gloriosa de que esta persona que es creyente y ha muerto, un día resucitará y lo volveremos a ver. Por eso nosotros tenemos confianza plena, por eso no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Y aquí Pablo nos recuerda que no debemos sufrir como aquellos que no tienen esperanza. No debemos entristecernos como ellos. ¿Por qué? Porque aunque nos duela, hay esperanza de volvernos a reunir y estar donde Él está. Número tres, debemos enfrentar la muerte sin temor. La muerte ya ha destruido su aguijón. Ya no nos puede afectar. Vamos a morir, todos vamos a morir. Pero la segunda muerte no va a suceder para el Hijo o la Hija de Dios. Estamos seguros en las manos del Salvador. Si tú has creído en Jesucristo, si tú has depositado tu confianza en Él como Señor y Salvador, tu futuro eterno está asegurado en Él. Estarás con Él donde no está. Si tú nunca has creído en Cristo, si tú no has creído y confiado en Dios, tu futuro eterno también está asegurado, pero no con Él, sino en el infierno, con Satanás y todos sus seguidores. Y aquí en este mundo tienes la opción de elegir en qué parte de la eternidad vas a quedar. Si es para siempre con el Señor o es para siempre con Satanás. Por eso no debemos enfrentar la muerte con miedo. Debemos confiar que Cristo venció la muerte al resucitar de la tumba, y nosotros que hemos confiado en Él, un día resucitaremos tal como nos prometió. Debemos conocer el orden de los eventos. Es importante saber cómo va ese orden. Es importante lo que acabo de mencionar, lo que va en esa gráfica. Saber que el siguiente evento en ese calendario es el rapto de la iglesia. Dice aquí, primero, porque el Señor mismo va a descender del cielo. ¿Se dan cuenta? Segundo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tercero, nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está el rapto. Finalmente, todos nos elevaremos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos donde quiera que Él esté, en ese punto intermedio. Finalmente, todos estaremos con Él. ¿Se dan cuenta? Después de esta transición al cielo ocurrirá lo que en la tierra, un periodo de 7 años de intenso juicio divino. En la historia bíblica, este lapso de tiempo se conoce como la gran tribulación. Terminará con el regreso de Cristo y la tierra, aquí a la tierra, y va a derrotar todos sus enemigos restantes y cumplirá sus promesas a la nación de Israel y establecerá un reinado de 1000 años de paz y prosperidad mundial. Número 5, Pablo dice, debemos consolarnos unos a otros con estas palabras. Ese es el propósito de hablar de esta manera. Traer consuelo a sus corazones, de saber que tanto personalmente, pero colectivamente como iglesia, nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. Un día nosotros, los cristianos, nos reuniremos con todos nuestros familiares, nuestros amigos que se han adelantado y estaremos para siempre donde el Señor esté. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo respondemos a una verdad como esta, a una noticia como esta? Hay 3 acciones que yo quiero invitarles a ustedes a que piensen. Primero, camina por fe, hermano. Anda por fe. Aunque no sabes cuándo Cristo va a volver, vivamos como si el Señor regresara hoy. Vendrá como ladrón en la noche, dice la Escritura. Nadie sabe. Si tú sabes cuándo viene el ladrón, ya tienes a la policía ahí cerca. O tienes cuando menos una trampa ahí para que caiga el ladrón. Pero no, nadie sabe cuándo viene el ladrón. Nadie sabe cuándo viene Cristo. Así es que prepárate, está siempre preparado. Puede que Cristo venga hoy. Cada vez que escucho truenos en el cielo, me acuerdo de estas palabras y digo, wow, ¿será hoy, Señor? Hay que estar preparados para no tener que prepararnos. Segundo, hay que vivir en paz, con tranquilidad. No solamente en paz unos con otros. ¿Para qué estar enojados? ¿Para qué estar molestos? ¿Para qué estar diciéndonos cosas? ¿Para qué gastar el tiempo con pleitos o rencillas o amarguras? ¿Por qué mejor no vivimos? Pero también vivamos en paz, sabiendo que Dios tiene control en cada una de las circunstancias. Él tiene todo bajo control. Las luchas actuales no tienen por qué sobrecargarnos. Esta semana, un amigo mío aquí en la iglesia me dijo unas palabras muy sabias. Estaba pasando por un momento difícil, estaba un poquito triste, angustiado. Y me dice, hey, Dios ya sabía que eso iba a ocurrir exactamente como tú lo estás pasando. Así es que, ¿para qué te preocupas? Y tiene toda la razón. Y yo te digo a ti, si lo que tú tienes en este momento tiene solución, ¿para qué te preocupas? Solucionalo. Y si lo que tú tienes no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Déjaselo al Señor. Así es que vive en paz, tranquilidad. Y por último, confía en la esperanza. Hay que confiar en la esperanza gloriosa que es Cristo Jesús. Su venida es segura, ¿lo crees? Ahora te pregunto a ti, ¿estás tú seguro de que si Él viene hoy te vas con Él? Es ahí donde tú, solamente tú, puedes encargarte. Nuestra esperanza no está ubicada en un lugar, no es esta iglesia, no es este templo. No está ubicada en una posición, un conjunto de prácticas religiosas que tenemos. Nuestra esperanza está ubicada en la persona de Cristo. Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestra razón de vivir, nuestra razón de servir, nuestra razón de existencia, la vida misma. Él es nuestra herencia, esperando en el cielo el día de la redención. Cuando Él regrese por fin al mundo que Él creó, hará nuevas todas las cosas y hará que esta tierra sea su hogar para siempre, como dice 1 Pedro. Él ha prometido que volverá a la tierra. Él prometió que nos quedaremos no solos, no huérfanos, sino que estaremos con Él para siempre donde quiera que Él esté. Mientras tanto, debemos esperar aquí, no sentados mirando televisión o checando la internet. Debemos esperar permaneciendo fieles, involucrados en la obra de hacer discípulos para que otros conozcan a Cristo y lo den a conocer. Eso es lo que debemos estar haciendo mientras esperamos su glorioso regreso. Proclamemos audazmente el Evangelio de Jesucristo, porque ese Evangelio va a traer esperanza a otras personas y a su vez a otras personas. El trabajo de la iglesia bíblica Grace es ser gracia para esta ciudad. No solamente los domingos en la mañana, sino todos los días, donde quiera que estemos, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y donde tú estás, Cristo también está. Creemos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, sí, vengo pronto, Apocalipsis 22:20. Yo quiero que la oración en esta mañana sea como la oración de Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 22:20, cuando dijo, amén, ven Señor Jesús, ven pronto. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Amantísimo, bendito Señor, gracias. Gracias por un recordatorio tan importante que nos da esperanza esta mañana. Sin importar cuáles sean nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, gracias por recordarnos que al final de cuentas Cristo triunfa. Porque Él va a venir a cumplir lo que desde un principio se prometió que existiría en este mundo. Una relación personal con usted, nuestro Dios, a través de Cristo Jesús. Porque usted ha buscado en rescatar lo que se había perdido. Y mandó a Cristo a cumplir con ese plan maravilloso que nadie lo ha podido cambiar. Gracias por amarnos lo suficiente para no dejarnos huérfanos en este mundo. Para estar dispuesto a pasar los dolores más profundos de ver a un hijo suyo, a su único hijo, morir en la cruz como ser humano, desgarrándose sin quedar con una gota de sangre, solamente para satisfacer la carga, la culpa del pecado que nosotros mismos ocasionamos. Pero gracias a que Cristo resucitó de la muerte, tenemos paz con usted. Porque hemos confiado en Él como nuestro Señor y Salvador, y eso nos acerca a usted confiadamente para llamarle Padre. Y usted nos recibe como hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias por estas noticias que nos recuerdan que aunque el mundo pareciera que está fuera de control, usted está sentado en el trono, Señor. Y desde ese trono, Señor, usted tiene el poder soberano. Y las cosas que están sucediendo en este mundo en este instante suceden porque usted permite que sucedan con un propósito: llevar a cabo su plan soberano y reconciliar a cada uno de aquellos que usted ha llamado a reconciliarse con usted. Gracias, gracias, bendito Dios, por pensar en nosotros y dejarnos por escrito lo que está por acontecer. Ayúdanos a tener hambre, sed de las cosas que a usted le da hambre y sed. El amor por las almas perdidas y una pasión por su palabra, que sea eso lo que motive a esta iglesia en este lugar, para que la gracia de Jesucristo se derrame en todos los rincones de esta ciudad. La ciudad será bendecida porque la gracia de Cristo estará aquí. Y es en esa gracia en que nosotros nos abandonamos y confiamos. Y es a Cristo a quien adoramos. En el nombre de Cristo.